El siguiente podcast es posible gracias a Centro Rossi, cuidándote siempre. Para más información, www.cederossi.com.
Desde Italia, no saben el gusto que tengo de presentarles a ustedes el Campeonato Mundial de Fútbol.
El vuelo interminable. ¿Sabes por qué? Porque no hubiese existido si Maradona no frotaba la lámpara para gambetear entre piernas brasileñas y que desemboque en un pase fantástico, soltándola para que Caniggia haga lo que más sabía hacer: pasar en velocidad, encarar y definir. Así fue como Taffarel quedó en el piso y se infló la red de Dele Alpi. Ese vuelo que no acaba nunca y que todo el tiempo nos hace volver a creer, tiene una razón de ser: guardar en la memoria ese momento de semejante felicidad. Ya sabemos que el pájaro canta hasta morir, pero en este caso, este pájaro nos dio vida para poder seguir.
¡Ganado Argentina! Y ahí están los abrazos. En la tarde de Torino, la gente desde el Parco Valentino mira asombrada y dice: ¿cómo es posible? ¿De dónde viene ese grito? ¿De dónde vienen? Se preguntan a orillas del Po y en la Plaza Vittorio Veneto y en la Vía Roma y en la Piazza San Carlos, entre los elegantes negocios, las señoras que caminan los domingos de la tarde dicen: parece que ganó Argentina en esto del Mundial. Ha dejado nada menos que a Brasil fuera del campeonato del mundo.
Bienvenidos al segundo episodio de Italia 90. Este segundo capítulo tiene varias historias, de victorias, de empates y de gloria. La realidad para el seleccionado argentino era que la derrota ante Camerún había pegado fuerte. En medio de un plantel golpeado en la previa por el nivel futbolístico y también por la forma física en la que llegaban algunos jugadores. Entre ellos, el máximo ídolo, Diego Armando Maradona.
¿Qué tenés ahí?
Esto es una crema y me puse agua caliente para que saque toda la sangre machucada que tengo ahí.
Juan Simón, uno de los máximos referentes de este plantel desde lo futbolístico, esto nos decía.
Impactó mucho. Yo te digo, los 5 días o los 4 días posteriores al partido fueron terribles. Ya la llegada a Trigoria después del partido fue muy dura. Una charla muy larga de Bilardo, que dijo un montón de cosas, anécdotas que se han contado.
Bilardo, llegamos a Trigoria y nos dijo que él así no volvía a la Argentina, eliminado en primera ronda.
No salía nadie de la habitación. Te levantabas para ir a desayunar, entrenabas, otra vez a la habitación. Te levantabas para ir a comer, otra vez a la habitación. No veías a nadie por los pasillos. Sí, fue duro, porque aparte sabía que nos cambiaba todo.
Gustavo De Sotti, el galgo, se refería a lo que había pasado después de la derrota ante Camerún.
Impactó un montón, porque es lo que nos dijo Bilardo cuando volvimos a Trigoria. Que de ahí en más no podíamos cometer errores, si no nos volvíamos. Así que de ahí en más cambiaba un montón de cosas.
Nosotros pensamos jugar todo el tiempo en Nápoles, Y realmente tuvimos que empezar a viajar. Si en Italia no eran viajes largos, tuvimos que empezar a viajar. Tuvimos que ir a Torino, tuvimos que ir a Florencia, tuvimos que volver a Nápoles. Cuando si nosotros hubiéramos salido primero en el grupo, nos hubiéramos mantenido siempre en Nápoles, que era la idea de todos.
Las impresiones de Sergio Goicochea, hasta ese momento suplente en el arco de la selección argentina.
Creo que el conocimiento que tenía Bilardo del grupo pudo pegar un volantazo y torcer esa cuestión anímica que significa arrancar perdiendo en una Copa del Mundo. Me parece que salimos fortalecidos, obviamente que pasamos 5 días entre el debut hasta volver a jugar con la URSS, horribles en la concentración, pero a partir de ahí creo que el equipo empezó a crecer.
El Mundial continuaba y Bilardo ya pensaba en las modificaciones, los cambios que iba a hacer para el partido ante la Unión Soviética. Uno de los que iba a quedar afuera sería Néstor Ariel Fabri, que había jugado ante Camerún, pero que a partir de ese momento iba a quedar marginado del armado de Carlos Salvador Bilardo.
Mi actuación creo que fue bastante buena, más allá de la derrota en lo individual, yo me sentí muy bien. Después sí, seguramente no pude sumar más minutos. Bilardo hizo un cambio radical, cambió 6 o 7 jugadores en el primer partido y bueno, seguir sumando desde donde me tocaba para que Argentina llegue a la final.
Entre los que iba a tener continuidad estaba el caso de Cerrizuela, emblema de esta selección argentina, hasta el último partido.
Yo creo que el cuerpo técnico también le pegó porque tenía una idea de cómo encarar ese mundial y de repente se dio cuenta que no era así y tuvo que pegar volantazo y bueno, fue duro, pero nos abrió los ojos y bueno, después me tocó entrar a mí y gracias a Dios pude cumplir, ¿no?
Llegó el día, 13 de junio de 1990. El estadio San Paolo de Nápoles recibía otra vez a Diego. Lo veían tan seguido con la casaca celeste que verlo con la celeste y blanca era como que jugara en casa. Iba a disputar el encuentro el equipo del Narigón ante la Unión Soviética.
Italia 90 fue el último mundial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tal, ya que a finales de 1991 se firmó la disolución del Estado Socialista más grande del mundo, poniéndole así punto final al conflicto internacional conocido como la Guerra Fría. Con la presente Copa del Mundo, fueron en total 7 participaciones en torneos de esta relevancia para la URSS, siendo la primera en Suecia 1958 y obteniendo su mejor participación en Inglaterra 1966, donde terminó cuarto. Tras la separación de la URSS, ni el fútbol ni el mundo seguirían siendo los mismos.
Era clave porque Rumania lo había vencido y ya se había metido en zona de clasificación. Camerún le había ganado a la Argentina y el equipo celeste y blanco necesitaba sí o sí derrotar al conjunto soviético. Pumpido, Monzón, Cerrizuela, Simón, Batista, Basualdo, Urruchaga, Maradona, Olarticochea, Troglio y Caniggia fueron los 11 que dispuso el técnico albiceleste. No era un partido más, era un partido clave. Porque Neri Pumpido iba a sufrir en un choque con el vasco Olarticochea la lesión de tibia y peroné, una fractura que lo iba a dejar al margen de este torneo histórico.
Esta es la toma en la que se nota cómo la pierna derecha se engancha con la de Olarticochea. Miren cómo queda la pierna derecha, doblada absolutamente. Se nota la fractura de tibia y peroné del portero Neri Pumpido.
No me acuerdo perfecto cómo fue. Después esas circunstancias del juego que uno la pasa y hay que aceptarla.
En estos momentos Neri se está despidiendo de todos sus compañeros. Y cuando son las 7 y 10 de la tarde de este día martes aquí en Italia, aquí en Trigoria, lugar de la concentración nacional, y ahí va Neri Alberto Pumpido saliendo en este vehículo rumbo al aeropuerto de Fiumicino.
Si alguna vez pensé que hubiera pasado, no, la verdad que no. Yo ya estaba completamente tranquilo, ya había salido campeón del mundo y bueno, y lamentablemente en el 90 no se pudo salir campeón nuevamente, pero bueno, se salió subcampeón, pero campeón del mundo se fue en el 86 y con eso para mí fue totalmente suficiente, ¿no?
Aparece en escena Sergio Goycochea, que sabía muy bien en ese mundial que podía estar en el banco durante toda la Copa y alentar desde afuera a sus compañeros. Pero le tocó. Y vaya que cumplió. Una de las grandes figuras argentinas empezaba a demostrar de qué estaba hecho para atajar con los colores de la selección.
Mi puesto es uno u otro. No hay cambio de arquero en una Copa del Mundo. Esa es la realidad. O sea, no es un cambio táctico el del arquero como puede ser un jugador del campo. Entonces, realmente sabía que iba a ser muy difícil que pudiera jugar. E imaginar después todo lo que me iba a pasar, imposible, porque podía imaginar que podría llegar a jugar algún partido, pero después con la resonancia, con el protagonismo que me tocó, realmente es muy difícil de soñar. Uno puede soñar, puede tener objetivos, pero fue como demasiado perfecto todo lo que me pasó.
Con goles de Pedro Troglio y Jorge Burruchaga, Argentina iba a vencer 2-0 al equipo soviético y por eso le preguntamos a Pedro si fue su gol el más importante de su extensa carrera.
Se viene Olarticochea, Costi, Osturín, que sale. Allí va Troglio.
y mi gol lo pongo en el gol más importante de mi carrera futbolística. Hacer un gol en un mundial para tu selección, para tu país, no tiene igualdad. Aunque hubieras hecho un gol de suerte, sería siempre más importante que cualquier mejor gol que hubieras hecho en cualquier partido normal de campeonato.
No hay dudas que esa victoria transformó un equipo argentino y le dio ánimo en un grupo que venía complicado y con una clasificación que el fanático argentino ya empezaba a dudar. Pero este 2-0 le dio aire, le dio tranquilidad para enfrentar el partido que iba a dictaminar el cierre del grupo donde Argentina tendría que jugar ante Rumania. El partido iba a terminar 1-1 y Argentina, arañando, lograba la clasificación a octavos de final como uno de los mejores terceros.
Una vez finalizada la fase de grupos, las dos mejores selecciones de cada zona más los cuatro mejores terceros tenían la posibilidad de acceder a los octavos de final. El cuadro quedaba dispuesto de la siguiente manera: Brasil debía enfrentar a la Argentina, España hacer lo propio ante Yugoslavia, Irlanda debía chocar ante Rumania, Italia el local ante Uruguay, Checoslovaquia a Costa Rica, Alemania Federal a Países Bajos, Camerún ante Colombia e Inglaterra cerrando el cuadro ante Bélgica.
Llegaba el turno de Brasil.
Están dadas las condiciones para que jueguen Brasil y la Argentina.
El norte estaba con Brasil. Los italianos y todos los que habían acudido esa tarde al Dele Alpi alentaban al equipo brasileño, salvo un grupo minúsculo de argentinos que se hacía presente para corear por la celeste y blanca y por el equipo que comandaba Diego Armando Maradona.
Silbatina ensordecedora en el estadio cuando toca la pelota Maradona y el equipo argentino.
De Carlos Salvador Bilardo iba a poner en cancha a Goicochea, Monzón, Ruggeri y Simón, Basualdo, Burruchaga, Maradona, Justi, Olarticochea, Troglio y Claudio Paul Canigia. Brasil, el equipo de Lazzaroni, iba a tener a Tafarel, Jorginho, Ricardo Gómez, Branco, Rocha, Galbao, Dunga, Alemão, Baldo, Careca y Müller. La palabra de los protagonistas argentinos, después de lo que habían sido en el Dele Alpi, 45 minutos, los primeros 45 minutos de una intensidad grande de la verde amarela y un equipo argentino apichonado, sabiendo que enfrente había un rival que era superior.
Sabíamos que ellos eran superiores, llegaban mejor anímicamente, habían ganado todos los partidos. Nosotros habíamos entrado por la ventana, muy cuestionados. Entonces, el primer tiempo se dio el partido previsible y ellos muy favorecidos por lo mal que estábamos nosotros. Era un equipo falto de confianza.
¡Careca! 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 El equipo argentino.
Tuve partidos que me han peloteado mucho, pero lo que pasa es que lo que agiganta la cuestión con Brasil es que justamente se trata de Brasil, que era una Copa del Mundo, que era matar o morir, entonces cada situación de gol era hasta como más dramática.
Centro templadito, se va la oportunidad más clara de gol la selección de Brasil hasta el momento y no puede concretar.
Desde lo técnico, específicamente de lo futbolístico, no sé, pude haber tenido algún partido así peloteado, pero desde lo emocional, por la importancia del partido, no.
Otro que no la pasó bien en los primeros 45 fue el gringo Justi.
A ver, vergüenza deportiva en ese instante no se siente. Se siente en algunos pasajes, yo sentía como una impotencia de que veía que ellos nos superaban por todos lados.
Basualdo iba por el mismo camino.
La única vergüenza deportiva era que no podíamos agarrar la pelota y no podíamos hacer tres pases.
En el entretiempo, Bilardo habló con sus dirigidos y, lógicamente, el milagro empezaba a consumarse. No había hecho goles Brasil. Eso ya era demasiado. Ahora venía lo mejor. Ahora venía la historia. Sí, Argentina iba a salir el segundo tiempo con otras ganas, con otra fuerza, con otro ímpetu, a pesar de no ser protagonista. El Vasco Lartigochea nos contó las sensaciones de lo que fue, no solo ese primer tiempo, sino también la charla con el DT.
De Bilardo, lo único que nos dijo, si se la seguimos dando a lo de amarillo, perdemos. Salimos al revés, a presionar un poco más nosotros, y el partido un poquito se emparejó. Llegamos un poco más y ellos no llegaron tanto, no tuvieron tanto la pelota como el primer tiempo, a pesar que fueron obviamente superiores, sin duda.
Y preguntarle a Simón si es difícil que se repita un partido de esta forma.
Y nosotros tenemos jugadores que te podían ganar un partido en cualquier momento. Es muy difícil que se repita un partido así, pero tuvimos la suerte que haber hecho el gol en la que tuvimos, y después nos defendimos bastante bien y lo pudimos mantener.
Si naciste antes del 90, cerrá los ojos. Si naciste después, abrilos, subí el volumen y escuchá que te quiero contar algo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde dejar de lado tanta emoción para informar y para contar algo que sucedió? Ese 24 de junio de 1990 es imposible para aquellos que lo vivimos cada uno a nuestra manera, no acordarnos dónde estábamos, no recordar ese momento donde Caniggia pegó el vuelo más grande de su vida. Porque si lo tuviese que revivir ahora, me pasa hasta cuando hablo, se me eriza la piel, me lleva a un momento extraordinario. Que Taffarel esté revolcado en el piso y ver cómo Caniggia infla la red en el Dele Alpi es imborrable. Qué difícil es explicar que fue un partido de octavo de final, sí, es cierto. Que Argentina no ganó la Copa del Mundo, sí, ya lo sabemos. Que ese día Argentina no tuvo un gran partido, sí, obvio. Que los palos y Goico fueron claves para que no caiga derrotada la selección de Bilardo, es verdad. Pero tiene algo especial, muy especial. Es el único gol que viene a tu cabeza y que te acordás cuando lo empezaste a gritar, pero nunca vas a acordarte en qué momento terminaste de gritarlo.
La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Camisa, ta 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 ta.
Fue pegarle, pero qué pasó, lo veo salir tan rápido que digo, a último momento decido, digo, no, pero si todo el espacio que tengo, aparte el arco no lo tenía allá, lo que pasa es que digo, ¿cómo me agarra este si se la tiro un poquito para allá? Es imposible, claro.
Nosotros veníamos de Nápoles, que era la ciudad donde nos querían, estaba Diego.
Claro.
Ahí vamos. Y tuvimos que ir a disputar con Brasil a Torino. Entonces, viste, era todo lambada, era todo amarillo y todo lambada. Y había un casamiento. Entonces, una vez escuché, la novia porta fortuna, ¿viste? Y digo, voy, le pido algo. Y fui, le pedí un ramito, me dio un ramito que lo tengo todavía.
¿En
lo tengo
serio? Ramito. Ay, mi amor.
Me dio un ramito de flores y le dijeron, no perdemos mañana. ¿Viste? Y bueno, gracias a Dios no perdieron.
¡Y no perdieron!
Claro, Brasil fue un poco como la Argentina del 82. Fue a buscar la Copa, vino la Argentina que había jugado mal siempre. Y lo dejó afuera.
La victoria argentina y el pase a cuarto de final ya eran realidad. En Brasil, la eliminación pegaba duro. Tan duro fue que se empezó a hablar de una historia que todavía para algunos sigue siendo un mito.
Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, vale, todo, vale, todo. Porque Branco agarró y yo así, Branco se la tomó toda, partió de la televisión.
El famoso bidón de Branco.
¿Hubiese preferido que no se sepa la historia del bidón de Branco?
No, no tengo problema, que tome yo.
Esto nos decía el Pepe José Horacio Basualdo.
Hubo rumores, pero no en ese partido ni después. Los rumores fueron apareciendo a través de los años y después uno le empezó a prestar atención a las cámaras que pasaban muchas veces y bueno, y ahí realmente empezamos a ver lo que había pasado, pero siempre fue rumores hasta que bueno, iba a seguir rumores porque no hay nada que se pueda comprobar excepto las imágenes de que tomó en un bidón, pero no de lo que había dentro del bidón.
¿Argentina hizo trampa?
Fue una trampa, lógico, ¿no? Con certeza fue.
También Ricardo Giusti se refirió al tema.
Esa historia de Branco no... Todavía no sé de dónde salió, cómo salió, ni por qué salió, pero digamos, yo lo vi normal, qué sé yo, era un jugador que atacó siempre, en el primer tiempo y en el segundo tiempo. No noté diferencia.
¿Es un mito o no, Simón?
Son mitos que hay. Si hubiera estado tan golpeado, hubiera salido, y yo creo que a veces se agarran de pequeñas cosas para tratar de justificar la forma en que perdieron.
Se viene un tercer capítulo con emociones, porque después de los pies mágicos de Diego y la definición del pájaro, llegarían las manos salvadoras. Un camino de ida y un camino para la historia. Las famosas manos de Goico. Soy Leo Gávez y junto a Tomás Nelson hacemos este podcast a 30 años de Italia 90. Bang, bang.